Vamos a dialogar con María Inés Tula, que es politóloga, profesora e investigadora del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires y también investigadora del CONICET. ¿Qué tal, María Inés? ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Buen
Bueno,
día. ¿Cómo van?
María Inés, primero, ¿qué dice la ciencia política acerca de la paridad de género obligatoria en las listas de candidatos legislativos? Digo, no sé si hay una sola posición al respecto. Me gustaría conocer cuál es tu
No,
opinión.
sí. Dentro de la ciencia política hay una posición al respecto que me parece que es importante señalar la diferencia que tiene la paridad respecto de las cuotas de género, que son las que venían reglamentando la confección de las listas hasta noviembre de 2017. Las cuotas de género lo que buscaban era corregir con un mínimo de representación de mujeres en las listas un déficit que tenían nuestras democracias, que era la subrepresentación de las mujeres en los órganos de decisión políticos partidarios y políticos de representación también. Ahora, ese mínimo de representación se convirtió en un techo, autoimpuesto por los propios partidos, ¿no?
Claro.
Porque este mínimo terminó siendo un techo por los comportamientos y actitudes que han tenido los partidos. Por lo tanto, la paridad lo que viene a hacer es equilibrar, no ya tanto corregir, sino equilibrar la participación de mujeres y varones en los ámbitos políticos de decisión. Ese es el objetivo.
Claro.
Práctico, por un lado práctico, por el tema que soluciona ese techo autoimpuesto por los partidos y los obliga a que equilibren a mujeres y varones en estas listas, ¿no?
Bien. Yo no sé si vos, Marines, has tenido militancia efectiva en partidos, digo, pero estoy seguro de que los has estudiado y conoces la historia.
Sí.
Por eso,
Correcto.
por eso me gusta, bueno, preguntarte, y sé que tenés conocimiento. ¿La política es de por sí misma un ámbito machista? ¿Lo ha sido siempre en Argentina y en el mundo?
Sí, ha sido un ámbito dominado por conductas y comportamientos, no diría machistas, sino patriarcales. Esto es, la conducta patriarcal o los comportamientos patriarcales dan a la mujer un lugar de subordinación y por lo tanto de indiferencia respecto de algunas acciones que tienen que hacer. No había una ley que prohibiera a las mujeres, estamos hablando de los 80 en adelante, ¿no? No, una ley que prohibiera a las mujeres participar en política, sino todo lo contrario, es decir, la información que nos proveen los registros de afiliaciones partidarias nos dicen que las mujeres eran iguales en los padrones o un poco más. Lo que pasa es que la actividad que tenían las mujeres estaba subordinada a ser las proveedoras de los actos electorales y no tanto en la ocupación de los cargos o puestos de decisión.
Claro.
Tuvo que ser necesaria una ley de cuotas de género, que obligara a no discriminar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque los partidos no tomaron esta iniciativa internamente, como sí lo han hecho otros partidos, por ejemplo, de origen de izquierda europeo. Nosotros, salvo el ejemplo del movimiento feminista de Eva Perón en los 40 y de algunas iniciativas de los partidos de izquierda, luego en los 80 los partidos no contemplaban porcentajes mínimos de representación de las mujeres al interior de los partidos. Y por eso era tan baja la representación en nuestro parlamento.
Claro, bien. Te iba a preguntar por el aporte diferencial de la mujer a la política, pero pensándolo bien, me pregunto a mí mismo, ¿no? ¿Por qué tenemos que reclamar un aporte diferencial de la mujer a la política si no se lo pedimos a los hombres también? Digo, pero
Exacto, correcto.
ciertamente. Pero qué, a ver, ¿qué pueden
Porque
traer? Sí.
esa pregunta que parece neutral,
Sí, sí,
en
sí.
realidad esconde un estereotipo de género
Es cierto.
que las mujeres tenemos que decir todo el tiempo por qué tenemos que estar en puestos o lugares de decisión.
Claro.
O sea, se nos dice que no tenemos mérito, se nos dice que no tenemos capacidad, se nos dicen un montón de cosas que en realidad terminan siendo falacias para terminar negando la participación de las mujeres.
Bien, bien. Ahora, cada sí, Flor, perdóname.
Sí, María Inés, ¿cómo estás?
Sí, ¿qué tal? Buen día.
Buen día, María Inés. ¿Qué pasa si no se cubre esa paridad? ¿Cómo se maneja a lo mejor un partido en donde no hay esa paridad justamente por esta, especie de discriminación entre años o de subordinación de varios años de la mujer? Que por ahí dice, no, ¿para qué me voy a meter en esto? ¿Qué pasa si no se cubre esa paridad?
No, hay dos cosas distintas. La ley obliga a los partidos a que tienen que ser cubiertas las listas. Estamos hablando de la ley a nivel nacional,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Donde el distrito más grande es la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, estamos hablando de listas que renuevan candidaturas, en donde la mayoría de los distritos de nuestro país son dos o cuatro candidatos. Entonces no podemos decir que no hay mujeres para cubrir esa lista, uh-huh, ¿verdad?
Sí.
Distinto es el caso si hablamos de leyes provinciales, si se eligen por distrito único, donde el número es mucho más grande. Pero la más grande es la lista de Buenos Aires, que tiene 35. El resto del país tiene una magnitud de distrito muy inferior, y los partidos no pueden decir que no tienen mujeres para cubrir esos lugares.
Uh-huh.
Ahora, la ley obliga a, tanto en una primaria como tanto para precandidatos como para candidatos, que la oferta tiene que ser paritaria, indistintamente quién encabece esa lista. Ahora, si los partidos dicen que no tienen mujeres, en realidad es un pretexto para no cumplirla, porque claro, son pocos los lugares en realidad que están en juego.
Y en todo caso, que se pongan a trabajar los dirigentes de ese partido para encontrar, buscar y dar lugar a que haya mujeres que participen también allí, ¿no?
Sí, es que desde que se sancionó la ley de cuotas en los años 90, más específicamente en el año 91, con aplicación efectiva en el año 93, los partidos han ido reformando sus cartas orgánicas buscando la participación de las mujeres.
Uh-huh.
Tiempo han tenido. O sea, no es que eso los sorprende. Hace más de 30 años que se aplica una ley de cuota de género. Lo que pasa es que era un mínimo porcentual y la mujer siempre era relegada al último lugar expectable en esa lista. Mm.
Claro, claro, claro. Cada vez que se habla de este tema, discúlpame, Flor, sí, sí. Surge la opinión, que es contraria, por supuesto, a la paridad obligatoria, que dice que tanto mujeres como varones deberían llegar a las candidaturas y a los cargos políticos por sus propios méritos y no por ser varón o por ser mujer, ¿no? ¿Cuál es tu respuesta a ese argumento?
Que la conformación de una lista en un partido político, ya sea cualquiera sea el proceso de selección de candidatos previo que tenga, asamblea, primarias competitivas, cualquiera sea, no es por orden de mérito, sino que confluyen una serie de variables en el armado de esa lista.
Uh-huh.
Muchas cartas orgánicas tienen un requisito de la territorialidad. Todos los candidatos no pueden ser de una zona geográfica única, por ejemplo. Es decir, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires todos los candidatos no pueden ser de La Plata, ¿no? Uh-huh. Sino que al requisito de la territorialidad, al requisito de la competencia, entonces quién gana y quién pierde, cómo se arma esa lista, ahora sumamos al requisito del género, que uh-huh, tiene que haber mujeres en esa lista, y hay algunos distritos a nivel provincial que incorporan también una cuota joven, como Neuquén, por ejemplo, que hizo sus elecciones el domingo pasado.
Uh-huh.
Ahora, en esa distribución es que los partidos tienen que atender a estas distintas dimensiones para armar una lista. Y obviamente no hay una competencia como ocurre, por ejemplo, en el ámbito académico, donde se eligen los mejores porque han dado un examen. Eso no ocurre en un partido político donde la meritocracia es uno de los componentes para ser, por ejemplo, primero en la lista.
Mm.
Entonces confluyen una serie de variables que son de orden político, básicamente, pero que tienen requisitos que cumplir. Y obviamente los partidos van a estar interesados en incorporar en sus primeros lugares a los candidatos que mejor vengan a ese partido, ¿no?, frente a la sociedad, que implique que ganen votos y que orienten a los ciudadanos a votarlos. Entonces, confluyen una serie de requisitos que es multidimensional a la hora del armado de esa lista.
¿Siguen siendo esas variables, esos requisitos no tan favorables para las mujeres?
Tiene que ver con las prácticas al interior de los partidos. Como digo, esto no es el decreto reglamentario que salió el 8 de marzo no es una novedad. O sea, ya se venía trabajando con los apoderados de los partidos desde todo el año pasado. Entonces, tiempo los partidos han tenido para poder ayornarse a esta norma, sabiendo que este año tienen elecciones con esa nueva regla, que lo que hace simplemente es aumentar el piso, pasa de un 30 a un 50.
Bien. En varias provincias, en Córdoba, por ejemplo, ya tenemos desde hace varios años esta ley.
Sí.
Me ha tocado durante 15 años, por lo menos, cubrir las sesiones de la legislatura unicameral aquí en Córdoba. Y hemos visto, bueno, y se ve de todo, ¿no? Buenos legisladores varones, malos legisladores varones, buenas legisladoras mujeres y malas legisladoras mujeres.
Claro.
¿Se han hecho investigaciones acerca de las consecuencias de la implementación, por ejemplo, de estas legislaciones en las provincias?
¿De las legislaciones? ¿En qué sentido?
¿Cómo impactan? Claro, ¿cómo impactan, no sé, en el tipo de legislación, en el tipo de cómo se dan después las resoluciones en el propio Parlamento, si hay participación efectiva en los debates de las mujeres?
Sí, bueno, ha sido todo un proceso. Córdoba y Santiago del Estero y posteriormente Río Negro han sido las primeras provincias en incluir la paridad mucho antes que se sancionara una ley de paridad en el continente latinoamericano, ¿no?
Sí, sí.
La primera fue Bolivia, el primer país fue Bolivia. Entonces, han normado o regulado leyes de paridad que no se ajustan estrictamente a los términos de paridad que hoy rigen en el continente latinoamericano, ¿no? Entonces, por ejemplo, la provincia de Córdoba, la ley de paridad no se estaría aplicando a todos los distritos uninominales, solamente
claro,
para la lista plurinominal grande.
Sí, sí, así es.
Y con un juego que hoy no contempla la ley nacional. Es decir, a nivel nacional es uno y una, o una y uno, intercalado desde principio al final. En Córdoba admite un juego, cada dos, de poder repetir un género. Da un margen más amplio. No es estrictamente paritario como lo tiene la ley nacional. Pero sí, ha habido muchos análisis respecto de qué ha pasado con la incorporación de las mujeres. Y una de las conclusiones más importantes es que diversifica la agenda parlamentaria, en tanto se incluyen temas que antes estaban ausentes, porque había un sector de la sociedad que no estaba presente.
Claro, bien.
Ahora, tenemos que tener presente también que desde el momento en que un legislador o legisladora presenta un proyecto de ley, hay un proceso muy complejo para que se sancione una ley, que tiene que ver con acuerdos entre los mismos partidos políticos, porque hay algunos estudios que solo miran el número de leyes sancionadas que puedan tener perspectiva de género. Y en realidad lo que hay que hacer es mirar los proyectos y no tanto las leyes, porque hasta que un proyecto se convierte en ley, hay un proceso muy complejo de acuerdos entre partidos políticos.
Bien.
Y no hay intereses unánimes, ¿no? No hay intereses unánimes, sino que
claro,
los intereses dentro del ámbito de representación son más bien compartidos, no unánimes.
Bien. Se ha dado también otra cuestión que un poco atenta contra la legitimidad o positividad de este tipo de legislaciones. Lo hemos visto aquí en Córdoba, digo, esto lo he constatado por mí mismo, que vemos que los cargos o las candidaturas y finalmente las bancas en la legislatura provincial empiezan a ser ocupados por la esposa de tal ministro, la hija de tal concejal. Digo, ¿de esto hay también algún tipo de pronunciamiento?
Sí. A ver, eso es correcto y tiene que ver básicamente con el liderazgo que tienen esos partidos y la hora de generar lealtades con las personas que tienen que conformar esa lista. Uh-huh. Lo mismo ocurre con los varones. O lo mismo ocurría antes con los varones,
es
cuando
cierto.
No tenían la obligatoriedad de incorporar a mujeres en algún lugar expectable. Por lo tanto, un líder lo que va a intentar es poner gente de su confianza. Y no necesariamente implica que sean varones o mujeres que tengan una trayectoria política impecable dentro de ese partido. Entonces, por eso el tema de las cuotas de género y la paridad queda como relegado, que terminan siendo las mujeres, las novias, las amantes, etcétera, claro. etcétera, del líder de ese partido. Pero en realidad es un comportamiento muy común dentro del partido, tanto con varones como mujeres.
Uh-huh. Bien.
Antes se ponían al hijo, al sobrino,
claro.
es decir, al yerno, se ponía varones, pero se ponían también gente que le rendía lealtades político-partidarias, ¿no?
Uh-huh.
Ahora hay que poner una mujer y bueno, se busca a las mujeres que cumplan con ese requisito también.
Claro. María Inés, te pregunto por cómo es la cuestión y si hay experiencias de trasladar esta paridad obligatoria al ámbito de los otros poderes del Estado, por ejemplo, lo que es el Poder Ejecutivo. Actualmente en el Gobierno Nacional creo que hay dos ministras mujeres y todos los demás son hombres, sí. Me parece, si no me equivoco, ¿no?
Sí, sí, sí. Hay proyectos para avanzar hacia paridad dentro de lo que es el ámbito judicial, pero no dentro del ámbito ejecutivo.
Uh-huh.
Es decir, hace poco se presentó un proyecto, la diputada Carrió, para avanzar en la conformación de los pliegos que se elevan al Consejo de la Magistratura, donde haya mujeres también en la terna. Que eso también es importante porque la justicia muestra un déficit muy importante en los lugares de decisión. Es decir, hay muchas mujeres en la base, pero para los cargos importantes de juezas y jueces son un mínimo de representación. Por lo tanto, las cuotas de género en el ámbito político empiezan a impactar sobre los otros poderes. Y hay
claro.
otros países en donde sí se avanza en la composición dentro del el Ejecutivo, con los ministerios, y ahora se está avanzando también con el Poder Judicial.
Bien. ¿Recordás casos puntuales? Digo, porque por ahí me podría interesar buscar alguna experiencia en el Poder Ejecutivo. ¿Tenés alguna presente, algún
Colombia,
ejemplo?
Colombia, por ejemplo, Colombia.
Ajá, bien, bien.
Colombia
bien.
Incorporó las cuotas de género primero en la composición de los ejecutivos. Colombia uh-huh. no tiene una ley de paridad, pero sí cumple con la cuota de género en los ejecutivos. Y el actual presidente incorporó un gobierno paritario.
Ajá, bien. Lo vamos a buscar entonces.
Sí.
María Inés, te agradecemos mucho por todo lo que nos has comentado. Bueno, esperemos realmente que los partidos que siguen siendo los vehículos privilegiados, digamos, constitucionalmente para llevar adelante la representación política efectiva, se pongan las pilas en este sentido, ¿no? Y generen
Esperemos.
Mejores dirigentes, tanto varones como mujeres.
Exactamente.
Bueno, muchas gracias, que tengas buen día.
Gracias.